Convocamos, como tantas otras veces, al periodista Carlos Gurovich, que está en Israel, periodista de I24 News, entre otras cosas porque, claro, en este fin de semana que no estuvimos, se dio a conocer la victoria de Biden, victoria que aún Trump no ha aceptado, que seguramente aceptará con el tiempo. Conocemos, tenemos referencias locales de no aceptar que uno ha perdido. Pero, más allá de todo eso, lo que nos interesa es saber cómo ha impactado la noticia en Israel, tanto en la sociedad como en los ambientes políticos. ¿Cómo estás, Carlos? Dani te saluda.
Hola, Dani, y a toda la audiencia de Radio High.
Bien, ¿cómo se ha desarrollado el resultado y las implicancias que tiene en Israel? Desde acá, por lo menos, yo tengo la sensación, porque leí el tuit de saludo a Biden y de también saludo a Trump, que Netanyahu tiende a acomodarse bastante rápido. Pero, ¿cómo será esta nueva relación?
Mira, voy a volverte atrás a unos días antes de las elecciones, en una escena que realmente quedó registrada, será para la historia. Trump lo llamó a Netanyahu para anunciarle el tema de Sudán, que recordarás que firmó un acuerdo de paz con Sudán. Y en esa conversación le tira Trump a Netanyahu y le pregunta: decime, ¿vos crees que Sleepy Joe, hablando de Biden, podría haber llegado a firmar un par de acuerdos como los que hice yo en estos días? Hizo un breve silencio en la línea y Netanyahu dijo: nosotros apreciamos la ayuda que nos brinda todo el pueblo americano. Y tendrías que haberle visto la carita a Trump, medio sorprendido que no escuchó la palabra mágica: sí, sos un genio, sos un grande, qué bueno, bla, bla, bla. O sea que Netanyahu, ya días antes de los comicios electorales en Estados Unidos, tenía claro que una de las posibilidades era de que Trump tenga que dejar la Casa Blanca y que es hora de tratar de acercarse y amigarse con Biden y con el Partido Demócrata, a quienes estuvo ignorando olímpicamente durante los últimos 4 años.
¿Cuál es la realidad de la relación entre Netanyahu y Biden? Porque, por un lado, él en su saludo dice: bueno, nos conocemos hace 40 años, llevamos 40 años de relación política. Y por otro lado, fue el vicepresidente de Obama con quien Netanyahu definitivamente no se llevaba muy bien.
Mira, no se llevaba muy bien es una palabra, yo diría, hasta dócil. Hay que decir así, Pence estuvo... Biden estuvo de visita aquí en 2010 y a la mañana se reunió con Netanyahu y al mediodía un comunicado de prensa anunció la construcción de 1.600 unidades de vivienda en Cisjordania. Biden lo tomó un poco mal, digamos. Después Netanyahu se disculpó y pusieron la sonrisa para el Photoshop. Cuando Netanyahu fue a dar su discurso anti acuerdo nuclear con Irán al Congreso americano, el vicepresidente Biden, que es el presidente del Senado, estuvo ausente. O sea, no estuvo presente porque entendió que era una jugada de Netanyahu en contra de su jefe Obama. En base a esto hay que tener en cuenta, veamos ahora hacia el futuro. No es el mismo Medio Oriente, no es Biden vicepresidente, es el presidente. Hay que decir que no es solo Biden. Yo siempre digo, cuando nosotros nombramos a los líderes, no son solo el líder que está en la cabeza, sino su entorno, su equipo. Y la pregunta es quién va a ser el equipo que acompaña a Biden. Si va a ser un equipo conformado por los negociadores que tiene el Partido Demócrata o los que vengan del ala más izquierda de Sanders, que empujen a políticas que sean totalmente opuestas a las que llevó Trump. Sin mencionar que ya se habla de que Biden va a utilizar el DNU, que en Estados Unidos no se utiliza mucho, el decreto de necesidad de urgencia, para borrar todo lo que hizo su antecesor, menos en el Medio Oriente, porque sabe que tocar esto es como meterse adentro de la cueva de los lobos. Y yo creo que el primer año en ejercicio Biden no le va a prestar mucha atención al Medio Oriente, a menos que pase algo inesperado, sacando un tema, que es Irán. Irán es el tema más importante también para Israel y para Netanyahu. El tema palestino va a volver a reflotarse, pero siempre va a estar en segundo plano. Porque para Biden, concretar lo que inició Obama y borrar lo que hizo Trump va a ser un objetivo primario, y eso ya lo pone en las mismas vías de Netanyahu, pero las locomotoras están enfrentadas.
Bien, mencionaste recién a los palestinos que por supuesto festejaron y Abu Mazen está recontento y quiere hablar ya con Biden. ¿Qué tanto realmente puede beneficiar, me refiero a avanzar en algo que le sirva a los palestinos, no simplemente a la amistad o enemistad?
Yo creo que los palestinos tienen motivos para estar contentos porque presuponen de que Biden va a reintegrar la ayuda financiera que Trump les quitó, que Biden va a intentar reanudar algún tipo de negociaciones con Israel. No lo veo a Biden haciendo control Z y sacando la embajada de Jerusalén y devolviéndola a Tel Aviv. Tiene un buen motivo para estar contento, es que Trump se fue, pero yo sería mucho más cauteloso. No veo a Biden ocuparse o poniendo un equipo, un task team como Kushner o Jason Greenblatt, como tuvo en un inicio, para presentar un nuevo plan del siglo. No lo veo. Y por lo tanto, como se decía mi abuela, sitzen und warten, que se sienten y esperen. Me parece que los palestinos van a tener un poco paciencia.
Bien, ¿hubo algún tipo de reacción respecto de la oposición a Netanyahu? O sea, ¿hay algún movimiento que permita imaginar que a Netanyahu puede afectarle en su propia carrera política la caída de Trump?
Bueno, es obvio que quienes lo critican le pasan la factura, por decirle, vos apostaste todas las fichas a Trump, ahora no tenés más fichas, y reconstituir la relación con los demócratas no va a ser fácil. Para eso estamos nosotros, que somos la oposición, que no estamos quemados, da un paso al costado, vamos a poder mantener las buenas relaciones o reanudar las buenas relaciones con los demócratas y con la administración de la Casa Blanca. Pero bueno, como todo, es wishful thinking, diría yo, una buena intención y un buen pensamiento. La verdad en Israel es que el 23 de diciembre, si no me equivoco en exactamente la fecha, es cuando debe pasar el presupuesto, que debería haber pasado en agosto, que se tendría que haber presentado en mayo, y si esto no ocurre, probablemente hay elecciones, y entonces Dios dirá quién será quien gobierne este país a partir del año que viene, y entonces recién veremos qué pasa en las relaciones con la Casa Blanca. Así que está todo medio, yo creo que es muy prematuro absolutamente todos los análisis que se hagan, hay que darle tiempo a que el nuevo inquilino de la Casa Blanca se instale, que se acomode, y después veremos.
Bien, la última, porque la salteé cuando mencionaste el tema de Medio Oriente y la posibilidad de que Biden de alguna manera vuelva al acuerdo nuclear con Irán. La pregunta es si hay alguna posibilidad en una administración demócrata de que prosiga el proceso de acuerdos con países árabes que tenía alguna expectativa, incluyendo la figurita difícil que es Arabia Saudita.
Mira, yo creo que en la última conversación que tuvimos dije Arabia Saudita, si Trump hubiese quedado en funciones, habría sido la frutilla del postre en el año 2024, un mes antes de retirarse del cargo. No los veo entrando ahora. Otros países, mira, esto es así, todos van a desmontar del caballo y van a esperar a ver qué pasa. Tengamos en cuenta que la administración Biden entra recién el 20 de enero, hasta que se acomoden las fichas, hasta que les hagan la transición, ya estamos a fines de febrero, hasta que empiecen a tomar decisiones marzo, abril es Pesaj en Israel, nadie trabaja, recién para lo que sería la primavera, verano de Israel el año que viene, a menos que en Israel pase algo muy drástico, como que caiga el gobierno, tengamos las elecciones, y tengamos un gobierno totalmente diferente, no veo que la realidad que tenemos ahora cambia. Si había algún país que estaba esperando en lista de espera y quiere dar el paso al frente ahora, antes de que Trump deje el cargo, puede ser. Y cuando Biden asuma, hay que renegociar todo de vuelta porque hay que ver qué se ofrece, a cambio de qué. No free meals, ¿viste? No hay almuerzos gratis en esto.
Sí, estaba pensando en la salutación de Netanyahu a Biden. Yo pensé que probablemente en honor a la amistad con Trump iba a esperar a que finalmente Trump reconociera la derrota, cosa que por ahí no suceda nunca. Pero evidentemente Netanyahu es más práctico que amigo, Y rápidamente dijo, mirá, trabajemos juntos, hace tanto que nos conocemos.
Estoy seguro que Trump no lo va a venir a buscar a la casa a Netanyahu por haberle mandado un saludín a Biden.
No, pero aparte al segundo le escribió a Trump, qué bueno, todo lo bueno que hiciste para nosotros. O sea, eras como una especie de equilibrista.
Dani, lo van a mimar un poco a Trump hasta su salida para que no haga daño, digamos, en el último mes y medio que le queda de gestión, y a Biden hay que empezar a mimarlo y cuidarlo. Así que, como bien lo dijiste, Netanyahu y la gente que lo rodea son gente práctica. Israel es un país práctico, ha sobrevivido a las administraciones demócratas y republicanas, y como le dijo Golda Meir a Biden, ustedes pueden decir lo que quieran. Nosotros no tenemos otro lugar donde irnos, así que lo que importa es lo que nosotros decidimos.
Me acordé de la frase de Groucho Marx que decía, yo tengo mis principios, pero si no le gusta, tengo otros. ¿Qué sé yo?
Exactamente. Bueno, nosotros no tenemos otro país donde irnos, así que si no le gusta, agárrese con otro país. Pero con el nuestro, esta es la realidad.
Pues es que me mandaron hoy un chiste, Carlos, que en hebreo, que Trump le pregunta a Netanyahu, ¿y ahora qué hago? Y Netanyahu le dice, mira, ofrecerle una rotación que no se haga, digamos. Ofrecerle una rotación.
Bueno, estamos practicando.
Un abrazo grande, Carlos, como siempre. Cuídate mucho.
Chao, ustedes también. Bye, bye.
Carlos Gurovich es periodista en Israel. Bueno, Biden será presidente de los Estados Unidos, le guste o no le guste a Trump, y por supuesto eso implica ajustes, cambios en la relación entre Israel y los Estados Unidos de Norteamérica.